Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos vamos a sumergir en un mensaje con raíces bien profundas, allá en el primer libro de Crónicas.
Capítulo 22, ¿verdad? Versículos 17 al 19.
Justo esos. Y la fuente es una predicación, fíjate, del pastor Diego T. de la Iglesia Presbiteriana Peniel de Mérida. Esto se compartió originalmente, creo, el 19 de octubre de 2025.
Un mensaje con bastante tiempo ya, pero súper relevante.
Totalmente. Y el punto de partida, bueno, es fascinante, ¿no? Estamos justo al final de la vida del rey David.
Ajá.
Él ya sabe, le han dicho, que no va a ser él quien construya el templo, ese templo tan anhelado para Dios.
Esa tarea monumental, claro, le toca a Salomón, su hijo.
Exacto. Pero David, y esto es lo increíble, lejos de, pues, hacerse a un lado y ya, se vuelca completamente en preparar el terreno.
Es impresionante eso. No se queda de brazos cruzados.
Para nada. Organiza materiales, contrata canteros y, lo más crucial, creo yo, reúne a los líderes de Israel.
Sí. ¿Para instruirlos, para asegurarse de que apoyen a Salomón? Un acto de liderazgo y de pensar en el legado, ¿no?
Totalmente. Y es justo ahí, en medio de todas estas instrucciones, pues muy logísticas, muy prácticas sobre la construcción.
Casi como un project manager, ¿no? Detallando recursos, personal.
Ándale, así mero. Justo ahí, David inserta una orden que, bueno, le da la vuelta a todo. Dice: poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios.
Uf, qué frase.
Ahí está. Ese es el verdadero cimiento, ¿sabes? Antes de poner siquiera la primera piedra. Y esa es la esencia de lo que vamos a desglosar hoy.
Ajá.
La idea que presenta la fuente de que antes de empezar cualquier proyecto importante en la obra de Dios, hay dos responsabilidades, pues fundamentales, casi como, no sé, prerrequisitos espirituales. Ok, vamos a entrarle a eso.
Exactamente. Es una llamada, y bien contundente, a priorizar la preparación espiritual, o sea, antes que la acción material.
Ajá.
La fuente lo presenta como una inversión, pues, radical de lo que uno esperaría, ¿no? No se trata solo de qué vamos a hacer, sino, y esto es lo fundamental, del desde dónde lo hacemos.
Claro.
¿Cuál es la disposición interna, la motivación real? Fíjate, la base sólida no son las piedras ni los planes detallados, sino la condición del corazón y del alma de la gente que va a construir.
Ok, entonces abordemos la primera de esas responsabilidades clave que identifica la fuente. Sale directo de esa frase central. Poned vuestros corazones en buscar a Jehová. Suena, pues sí, suena importante, pero ¿qué significa realmente buscar a Jehová en este contexto? Digo, según el análisis que tenemos, porque chance se puede interpretar de muchas maneras, ¿no?
Es una excelente pregunta, la verdad, porque la fuente insiste mucho en que esto va, pero muchísimo más allá de un simple ritual religioso superficial, o no sé, una oración rápida antes de empezar la chamba.
Entiendo.
Se describe como una búsqueda, primero, intencional, segundo, profunda, y tercero, constante. No es buscar, por ejemplo, que el proyecto salga bien y ya, es buscar la presencia de Dios.
Ah, okay.
No es buscar la estrategia perfecta, sino entender su voluntad. Y no es buscar el reconocimiento para uno, sino desear su gloria por encima de todo lo demás, incluso por encima del éxito visible del proyecto mismo.
Wow, eso sí que cambia el enfoque.
Sí, y lo realmente fascinante que la fuente subraya mucho es esta inversión de prioridades que David modela y exige. O sea, la meta final no es el templo físico, por más magnífico que fuera a ser.
Claro.
Sino conocer y estar alineado con el Dios del templo. El objetivo principal no es el éxito del ministerio o de la obra que se está haciendo, sino la exaltación del rey.
¡Qué fuerte! Eso cambia totalmente la perspectiva. Y para que esta idea no se quede así como muy abstracta, el mensaje usa ejemplos bíblicos súper gráficos, ¿verdad? Mencionan a Moisés frente a la zarza ardiente.
Así es. Piensa en Moisés, antes de embarcarse en esa tarea, colosal, de liberar a Israel.
El proyecto de su vida, literalmente.
Sí, el que definiría su vida y la historia de su pueblo. Antes de todo eso, Moisés tiene este encuentro personal sobrecogedor, transformador, allá en el Horeb.
Ajá.
Y lo interesante es que no recibe, digamos, un manual de operaciones detallado, ni un plan estratégico de 5 puntos.
No, claro.
Recibe algo mucho, mucho más fundamental, la revelación de quién es Dios. Yo soy el que soy.
El nombre mismo.
Exacto. Comprender la naturaleza y el poder de aquel que lo estaba enviando era infinitamente más crucial que tener todos los detallitos logísticos resueltos de antemano. El encuentro personal, la revelación de Dios, eso precedió y fundamentó la misión.
Entiendo.
La fuente usa este ejemplo para ilustrar justo eso. Saber a quién sirves es más importante que saber exactamente cómo vas a servir. Primero el quién, luego el cómo.
Qué potente ilustración, de verdad. Y también se menciona la historia de María y Marta en Lucas 10. Es una historia que muchos conocen, pero vista desde esta óptica de buscar primero, como que agarra otro matiz, ¿no?
Correcto. Jesús visita su hogar. Marta, pues, comprensiblemente está ocupadísima, ¿no? Afanada en los preparativos, en la acción, en el servicio práctico.
Lo normal, diríamos.
Sí. María, en cambio, elige sentarse a los pies de Jesús para escucharlo. Está enfocada en la relación, en la contemplación. Y cuando Marta, frustrada, se queja, Jesús no es que invalide el servicio de Marta, pero sí afirma la elección de María. Ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
O sea, valida esa prioridad.
Exacto. La interpretación que ofrece la fuente es clara. No es que el servicio no importe, por supuesto que importa. Pero la acción más significativa, la más perdurable, es la que nace de haber estado primero en la presencia de Dios.
Ajá.
De haber escuchado su voz, de haber priorizado la relación. Se sirve mejor, de una manera más auténtica, más alineada, cuando primero se ha estado a sus pies. La conexión precede a la contribución, siempre.
Es un recordatorio fuerte sobre dónde poner el énfasis inicial. Y bueno, la fuente no deja esto solo en ejemplos bíblicos, lo trae directamente a nuestra realidad. ¿Cómo se aplica hoy esta primera responsabilidad de poner el corazón en buscar a Jehová?
Mira, la fuente sugiere varias áreas de aplicación bien concretas. Primero, en el servicio dentro de la iglesia.
Ok.
Planteo una pregunta casi de diagnóstico. ¿Nuestro servicio, ya sea enseñar, liderar un grupo, tocar un instrumento, organizar un evento, lo que sea, nace de una comunión íntima y reciente con Dios? ¿O chance ya se ha convertido en simplemente cumplir con una tarea asignada, en seguir la inercia de un organigrama?
Uf, buena pregunta.
La reflexión clave que propone es, ¿hubo un tiempo dedicado a buscar el rostro de Dios en oración? ¿A escuchar su dirección antes de empezar a planificar, a ejecutar, a hablar? ¿O nos lanzamos directo a la acción?
Eso sí que obliga a una pausa introspectiva. ¿Qué otras áreas menciona?
Segundo, en nuestras metas personales y profesionales, al iniciar un nuevo trabajo, al trazar una carrera, al lanzar un proyecto importante, incluso si es fuera del ámbito estrictamente religioso, ¿eh?
Sí, en lo secular, digamos.
Exacto. La fuente invita a examinar la motivación de fondo. Se busca principalmente la gloria de Dios y el servicio a otros a través de esa labor. O la motivación raíz es la propia ambición, el reconocimiento personal, la acumulación. La pregunta que resuena ahí es, ¿estamos construyendo un currículum para el cielo o uno principalmente para la tierra? ¿El motor es la misión divina o la agenda personal?
Es una pregunta incómoda, sí, pero muy necesaria. ¿Y hay alguna aplicación más, pues, del día a día?
Sí, claro. La tercera aplicación es precisamente en lo cotidiano. La fuente enfatiza que buscar a Jehová no es solo para los grandes inicios o las decisiones trascendentales de la vida.
No solo para construir templos.
Exacto. Es una disciplina diaria. Lo compara con reajustar la brújula del alma cada mañana, antes de que las urgencias, las notificaciones, la lista de pendientes nos arrastren.
Que siempre pasa.
Que siempre pasa. Dedicar un momento a reorientar el corazón hacia Dios, a rendir el día que empieza. No se trata solo de añadir una tarea espiritual más a la lista, ¿sabes? Sino de establecer esa conexión fundamental que da perspectiva y propósito a todo lo demás. Empezar el día rindiendo el corazón, no solo revisando la agenda.
Entendido. Esa primera responsabilidad queda clara. La prioridad absoluta de buscar la presencia y la voluntad de Dios antes de actuar. Pero como decías, David no se queda ahí. La instrucción completa es, poned vuestros corazones y vuestros ánimos.
Ajá, ahí está la segunda parte.
Aquí es donde se pone realmente interesante porque añade una segunda capa. ¿Qué implica específicamente esa adición de y vuestros ánimos? ¿Qué significan estas palabras, corazones y ánimos, juntas en este contexto hebreo original? Porque chance no es lo que pensamos hoy.
Tienes toda la razón. Aquí la fuente profundiza en la riqueza de los términos hebreos originales y es absolutamente clave para captar la magnitud de lo que David está pidiendo. Para corazones, la palabra hebrea es levav.
Levav.
Y como ya se adelantaba un poco, levav en hebreo no se refiere solo al asiento de las emociones, como a menudo pensamos hoy en día. Es mucho más integral.
¿Cómo qué?
Abarca el intelecto, los pensamientos, las emociones, ¿sí? Pero también los deseos y, fundamentalmente, la voluntad. Es como el centro de comando interior de la persona, la totalidad de la vida interior.
Ok, levav es como el centro integral del ser interior. Mente, emoción, voluntad, todo junto. ¿Y ánimos?
Para ánimos, la palabra hebrea es nefesh. Y este es un término increíblemente rico y algo complejo de traducir con una sola palabra al español.
Suele traducirse como alma, ¿no?
Sí, a menudo se traduce como alma, pero también puede significar vida, aliento vital, incluso garganta, ligado a la respiración y el apetito. O persona, o deseo, se refiere a la esencia misma del ser vivo.
La fuerza vital.
Ándale, como la fuerza vital que nos anima a lo más profundo de nuestros instintos y anhelos de vida. Es como la energía vital, la pasión inherente al hecho de estar vivo.
¡Wow! Entonces, si juntamos levav, el centro de mando interior, intelecto, voluntad, emoción, y nefesh, la fuerza vital, el alma, la esencia misma, ¿cuál es la implicación de que David pida poner ambas en buscar a Dios y, por extensión, en la obra que sigue? O sea, ¿qué pide en realidad?
Pues mira, la implicación, según la fuente, es profunda y súper exigente. David no está pidiendo un simple estar de acuerdo intelectualmente, que sería parte de levad, ni solo un apoyo emocional superficial.
No es un like.
Exacto. No es un like. Al incluir nefesh, está convocando a una reorientación y un compromiso total de todo el ser.
Total, total.
Es entregar no solo el consentimiento de la mente o el afecto del corazón, sino la esencia misma de la vida, la fuerza vital, el alma entera. Significa comprometerse con la búsqueda activa de Dios y con la obra resultante de esa búsqueda con cada fibra del ser. Requiere una entrega completa, una inversión total, sin reservas. O sea, no es un pasatiempo, es una consagración de vida.
Una entrega total, mente, voluntad, emoción y fuerza vital. Eso sí que eleva la vara del compromiso, ¿eh? Y de nuevo, la fuente nos ofrece ejemplos bíblicos para ver cómo luce esto en la práctica, ¿cierto? Se menciona a Nehemías.
Exacto. Pensemos en Nehemías y esa tarea titánica de reconstruir los muros de Jerusalén. No fue un proyecto nada fácil.
Para nada. Burlas, amenazas.
El pueblo enfrentó burlas constantes, amenazas directas de ataque, oposición política. Humanamente, había muchísimas razones para abandonar, para decir hasta aquí.
Sí.
¿Qué los mantuvo firmes? Trabajando con una mano y con la espada en la otra, como dice la Escritura. Nehemías 4:6 nos da la clave, y es muy revelador a la luz de nuestro tema. Dice, edificamos, pues, el muro, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar.
Ahí está la palabra, ánimo.
Ahí está. La palabra hebrea para ánimo, aquí, se relaciona con lev, corazón, pero implica justo esa disposición interna, esa voluntad decidida. Su levav, y por extensión su nefesh, su alma entera, estaban comprometidos con esa obra que entendían como un mandato divino.
Ajá.
Esa entrega interna total fue la fuente de su perseverancia y su fuerza para superar obstáculos enormes. No era solo querer, era ponerle el alma.
Es un ejemplo poderosísimo de cómo el compromiso interno impulsa la acción externa perseverante. ¿Y qué hay de la iglesia primitiva? También la mencionan, ¿no?
Otro ejemplo contundente que la fuente destaca es la descripción de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, especialmente en Hechos 2:42.
Sí, ese pasaje conocido.
Leemos que perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La fuente subraya que esto no era simplemente, digamos, una rutina de actividades dominicales.
No era ir a misa y ya.
Para nada. Era la manifestación externa de una entrega interna total, de levav y nefesh, de corazón y alma a Cristo y a su comunidad.
y se notaba en lo práctico.
Claro, este compromiso se traducía en acciones muy concretas y, la verdad, bastante radicales para su época, como compartir sus bienes materiales según la necesidad de cada uno, vivir en una comunidad profundamente interconectada y enfrentar persecución sin renunciar a su fe. Era un compromiso que abarcaba todas las áreas de la vida, no solo la esfera religiosa. Era todo o nada.
Entiendo. Este llamado al compromiso total, con corazón y alma, como lo presenta la fuente, ciertamente desafía muchas de nuestras tendencias actuales, ¿no? Chance, una fe más cómoda, más de espectador o de consumidor. ¿Qué implicaciones prácticas para hoy extrae la fuente de esta segunda responsabilidad?
Sí, totalmente. La fuente traza varias implicaciones directas y, la verdad, desafiantes para la vida cristiana contemporánea. Primero, nos llama a movernos más allá de la simple asistencia o el consumo pasivo.
De solo ir a sentarse.
Exacto. Pasar de ser meros receptores de bendiciones, enseñanzas o servicios religiosos a ser conductos activos y comprometidos.
Me gusta esa palabra, conductos.
Sí, implica invertir generosamente nuestro tiempo, nuestros talentos únicos que Dios nos dio y nuestros recursos económicos, y hacerlo no por un sentido de obligación pesada o de culpa, sino como una ofrenda gozosa que brota naturalmente de un corazón levav y un alma nefesh que ya han sido entregados a Dios. Es pasar de ir a la iglesia a ser la iglesia.
Pasar de consumidor a conducto. Está buena esa imagen. ¿Qué más?
Segundo, esta entrega total habla directamente de la perseverancia en medio de la dificultad.
Algo que siempre falta.
Uf, sí. Cuando el corazón y el alma están verdaderamente puestos en algo, o mejor dicho, en alguien, la perseverancia deja de depender de si las circunstancias son fáciles, agradables o favorables.
Ya no depende del mood.
Para nada. La convicción es interna, profunda, y está ligada al propósito mayor, al rey al que servimos, no a nuestra comodidad personal o a la ausencia de problemas. Con este tipo de compromiso, pues, no se abandona el ministerio, el proyecto o la misión ante los primeros obstáculos, las críticas o el cansancio. La fuente lo ve como un ancla del alma, ¿sabes?
Y eso es crucial, porque las dificultades siempre van a llegar, ¿no? Hay una tercera implicación.
Sí, y esta es muy motivadora. El compromiso total es contagioso.
¿Ah, sí?
Sí. La fuente usa la metáfora del fuego espiritual. Una entrega genuina, apasionada y total de Levavi Nefesh no solo da calor a la propia vida, sino que tiene el potencial de encender a otros alrededor.
Como una chista.
Exacto. La pasión y dedicación de una persona o un grupo pequeño pueden inspirar y movilizar a toda una comunidad a comprometerse más profundamente y a, pues, arder por la gloria de Dios. Hay un poder multiplicador en el ejemplo de una vida totalmente consagrada.
Pero ojo.
Ojo, claro. La fuente advierte, sin embargo, que el enfoque en Dios sin acción puede volverse una visión estéril, ¿no? Pura contemplación sin fruto. Pero por otro lado, la acción sin un corazón y alma entregados corre el gran riesgo de ser mero activismo religioso, vacío y agotador. Necesitamos ambas partes, bien integradas.
Bien. Hemos explorado estas dos responsabilidades fundamentales que la fuente extrae de la instrucción de David a los líderes de Israel en 1 Crónicas 22. Primero, buscar a Dios con todo el corazón, levav, antes de actuar. Segundo, comprometerse con esa búsqueda y la obra resultante con todo el ser, corazón y alma, nefesh. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? ¿Cuál es la lección fundamental, el gran ajá, que este análisis nos deja?
Pues mira, la conclusión central que la fuente subraya es esta. La preparación espiritual, ese doble acto de buscar intencionalmente a Dios primero, levav, y comprometerse de lleno con él y su obra, nefesh, debe siempre preceder y sostener cualquier actividad significativa que emprendamos para él.
Siempre antes.
Siempre antes y siempre como base. El templo físico de Salomón y por extensión la iglesia hoy, o cualquier obra que aspira a glorificar a Dios, no se construye primordialmente con piedras, ladrillos, programas súper sofisticados o presupuestos enormes. Se construye, ante todo, con corazones enfocados en Dios y almas totalmente comprometidas.
Y eso aplica a todos, ¿verdad? No solo a los líderes visibles o a los que están al frente.
Exactamente. La fuente es muy enfática en esto. Este principio aplica a todos los roles dentro de la comunidad de fe o en cualquier esfuerzo con propósito divino. Músicos, predicadores, maestros, administradores, voluntarios, aquellos que oran tras bastidores.
Los que limpian, los que acomodan.
Todos. Cada participante, sin importar cuán visible o invisible sea su contribución. El edificio más glorioso, la obra más impactante, no está hecha de materiales físicos, sino de vidas rendidas, de corazones alineados y almas entregadas. Esa es la verdadera materia prima, la que cuenta al final.
Es una visión poderosa, la verdad. Y entiendo que la fuente cierra con una invitación muy, muy personal, ¿no?
Así es. Concluye con un llamado pastoral directo a la autoexaminación honesta. Invita a cada persona a preguntarse, ¿en qué área de mi vida, sea mi familia, mi trabajo, mi servicio en la iglesia, mis relaciones, necesito hacer una pausa deliberada?
Un alto en el camino.
Sí, un alto. Y antes de seguir adelante con mis planes o mi rutina a aplicar el mandato de David, poner mi corazón y mi ánimo en buscar a Jehová. Es una invitación a detectar y abandonar quizás un activismo vacío, una religiosidad mecánica, una rutina sin corazón y volver urgentemente a lo esencial, volver a la fuente de toda vida y propósito.
Y supongo que esa pausa no es para quedarse inactivo para siempre, sino para reorientar, ¿cierto?
Precisamente. No es una llamada a la pasividad, para nada. Es una llamada a la refundación. Se anima a reconsagrar las obras, los planes, los proyectos, las relaciones, todo. A Dios. Quizás a iniciar o reiniciar con una oración central. Algo como, no sé.
¿Cómo qué?
Como, Señor, antes de seguir haciendo cosas para ti, reconozco mi necesidad desesperada de estar contigo. Alinea mi corazón Levav con el tuyo. Reaviva mi alma Nefesh con tu propósito. Y entonces, y solo entonces, guíame, fortaléceme y úsame para construir, servir y actuar de una manera que traiga verdadera gloria a tu nombre. Es un cambio de secuencia fundamental. Primero la conexión profunda, luego la acción dirigida por esa conexión.
Hemos recorrido hoy estas dos responsabilidades cruciales que la fuente destila de 1 Crónicas 22, la necesidad imperativa de enfocar el corazón Levav en buscar a Dios antes de actuar, y la importancia vital de un compromiso total de corazón y alma Nefesh, tanto con esa búsqueda primordial como con la obra que naturalmente fluye de ella.
Sí. Y mientras reflexionamos sobre esto, fíjate que queda una pregunta interesante que se deriva lógicamente de esta exploración. Algo para seguirle dando vueltas, ¿no? Más allá de nuestra conversación.
A ver, ¿cuál?
¿Cómo podría cambiar radicalmente la forma en que las personas abordan sus contribuciones, ya sea en contextos explícitamente espirituales, como la iglesia, o incluso en proyectos seculares que tienen un propósito noble o buscan el bien común, si distinguieran conscientemente entre la actividad para Dios o para una causa y la actividad que nace desde Dios o desde una conexión profunda y vital con esa causa?
La diferencia entre para y desde.
Exacto. Esa sutil pero poderosísima distinción entre el para y el desde, entre actuar hacia un objetivo externo y actuar desde una fuente interna alineada. Chance podría transformar no solo la motivación inicial, sino también la calidad, la resiliencia y el impacto a largo plazo de cualquier esfuerzo. Es algo en qué pensar detenidamente, ¿no crees?
Sin duda. Una excelente reflexión final. Gracias por acompañarnos en esta exploración profunda.